con la mente abierta. Comienza Aire Fresco con Rodrigo Álvarez. Historias, música y opinión. Auspicio de tarjetas de crédito BBVA, Opel, Clínica Alemana, Euroamérica Mundo Financiero, Airline, MBI Inversiones, AFP Provida, Magíster en Innovación UC, Enaco Diseño Sustentable y Max Reserva de Viña Errázuriz. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Aire Fresco. Es viernes, es 6 de junio, tarde nublada, amenazante, y en cualquier momento se largan las precipitaciones acá en la región metropolitana, como lo ha hecho en gran parte del sur de nuestro país. Estaba lloviendo en Concepción, también en Puerto Montt, y acá va, si que ya no comenzó a llover, va a comenzar a llover en los próximos minutos, y esto se alarga hasta el día sábado, así que un fin de semana con lluvias acá en la región metropolitana. Jornada de día viernes de aire fresco. Usted, si está en Valparaíso, nos puede escuchar en el 104.1. En la ciudad de Concepción, le recordamos que en el 90.1 nos puede escuchar. Y en Puerto Montt, en el 99.7. En cualquier parte del planeta, fácil. www.duna.cl. En esta edición de día viernes le vamos a contar varias cosas, pero también vamos a escuchar buena música como siempre. Estará con nosotros Francisco Aravena, que siempre trae algo curioso que comentar. También estará con nosotros acá en el estudio el periodista Carlos Basso, autor del libro Desaparecido en Concepción, una novela policial con énfasis en el caso Matute Jones. Y también le vamos a contar la historia de un niño que con tan solo 11 años pesa 95 kilos. Tanto así es la preocupación por este joven o este niño, que incluso sus padres fueron detenidos por la policía inglesa. Bien variopinto lo que tenemos en esta jornada de aire fresco. Y como siempre, está con nosotros María del Carmen Rodríguez para darnos a conocer e informarnos de lo que se está hablando, de lo que se está comentando en todo el planeta. Las redes sociales dicen mucho. Doña Pito, ¿cómo está usted? Viernes y acá estamos.
¿Vas a estar con hartas visitas hoy día?
Sí.
Sí, qué entretenido.
Un programa muy conversado el de hoy.
Muy conversado, va a estar muy entretenido. No me lo perderé, te voy a escuchar.
A usted no se va de acá.
No, te juro que
escuchando. Muy
por,
bien.
Solo por esta vez pues te voy a escuchar.
Muy bien. Sí.
Oye, ha estado bien variado también, así como variado estará el programa, variadas han estado las conversaciones en las redes sociales. Hubo mucha preocupación por el estado de salud de Alexis Sánchez, y más que por su estado de salud, por la cara con la que se le vio cuando entró y salió de Toca da Raposa 2, el lugar donde está instalada la selección, porque venía medio entre ofuscado, preocupado.
Medio mosqueado, dice.
Mosqueado, sí. Qué buena esa palabra. Bueno, medio mosqueado, pero bueno, la NFP ya nos tranquilizó, nos dijo nada de gravedad, nada de un cuidado muy importante, así que podemos volver a respirar con tranquilidad y con un ritmo normal, ¿eh? Ya, que nadie se agite, que nadie salte de edificios ni nada por el estilo.
No hay que alterarse.
Alexis está bien, ¿ya? Ese es uno de los temas que hoy más se ha comentado. Otro vinculado también al del deporte es el anuncio que se hizo desde la Cancillería sobre este nuevo cargo que va a detentar don Carlos Caselli, el cargo que se llama agregado deportivo en el extranjero, que va a llevar a Carlos Caselli a instalarse, a radicarse en España. Raro igual, ¿o no? ¿Tú habiste?
El agregado cultural, sí, lo
conocí. Sí, ese lo conocíamos,
pero
esto
deportivo,
es una novedad.
Novedoso.
Es una novedad, así que, bueno, Carlos, no, nos vamos a tener que despedir, por lo menos, de la imagen constante, porque Carlos Caselli tiene bastante
presencia. Y se radica en España, además.
Se radica, ¿sí?, en España, ya se va a instalar.
Tan malos recuerdos le trae él.
¿Qué se le va a hacer?
España 82, ¿te acuerdas tú el penal que perdió?
Sí, no es el país indicado para
Carlos
Caselli.
No sé si es el país indicado a él.
Ojalá
no,
ahora,
pero ya lo olvidó.
Ojalá sí, ahora meta los goles que tiene que meter Carlos Caselli. Que España no lo ponga nervioso y logre cumplir el rol que yo todavía al menos no lo tengo tan claro. Se supone que es como promover el deporte nacional, darlo a conocer. Pero
yo creo que es algo como eso, sí.
Vamos a tener que verlo en acción, porque no sabemos bien, pero suena bien. Igual me dio un poco de envidia. Yo no puedo promover el deporte porque sería una vergüenza pública, pero qué envidia que lo mandaran allá a España. Suena bien esa pega, ¿no?
Sí.
¿No? Igual que los agregados culturales, todos hemos querido que nos manden a trabajar para allá.
Agregado deportivo.
Justamente, Carlos Caselli. A España. Y bueno, otro de los temas más comentados, escuchemos, mira, Sor Cristina, ya es como, es como la reina de las redes sociales. En YouTube simplemente
es un vozarrón.
Un vozarrón, sí. Y además es simpático verla, sí. Es como chispeante. Bueno, finalmente Sor Cristina, esta monja que estaba compitiendo en la versión italiana del programa The Voice, que es este programa de talentos, donde el jurado parte de espalda a quien canta, ¿cierto? Y si le gusta quién está cantando, tocan esta bocina o el timbre y se dan vuelta y pueden ver al concursante. Bueno, ahí la primera presentación de Sor Cristina fue con la canción de Alicia Keys, que así es de los videos de YouTube, así que de verdad ha marcado, probablemente va a ser uno de los más recordados de este año. Así que con la canción No One, que no había dicho el nombre de la canción, bueno, probablemente todas la escucharon y conocieron a Sor Cristina gracias a esta canción. Después, durante todo el programa, ha cantado muchísimas canciones, la hemos visto rockeando, popeando, bailando, haciendo de todo a Sor Cristina, siempre con muy, muy buen talento musical, con muy buena voz. Y en esta oportunidad, bueno, era la final, y en esta ocasión, cantó esta canción que no sé si tú recuerdas, es la de la canción de La Vida es Bella, que se hizo famosa a través de esta película, y ella hizo esta presentación que finalmente la coronó como la ganadora de The Voice. Y ojo, pasó de alguna forma, logró transmitir su mensaje a Sor Cristina una vez que ganó, que fue confirmada, rezó un Padre Nuestro en el programa y terminó cantando la canción que la hizo ganadora. Bonito, sí. Bonita historia. Oye, y otra historia que no es nada de bonita que supimos hoy, el amor ha llegado a su fin en el caso de Antonio Banderas y Melanie Griffith. Después de 18 años, uno de los matrimonios más sólidos, contundentes de Hollywood. Siempre que termina una pareja hollywoodense uno dice eso, pero en realidad este era un matrimonio 18 años en Hollywood, es como 60 en criterio... Sí,
es para ponerlo ahí en los Guinness,
como record, así como claro. Se hace la traducción de vida de perros, como vida de humanos, vida de años de perros. Bueno, en los años de Hollywood, 18 de verdad, claro, es como...
Bodas de oro.
Bodas de sí, oro, totalmente, totalmente. Bueno, en el caso de Melanie Griffith...
Ah, igual duraron harto.
Harto. Sí. En el caso de Melanie
Griffith... Para la diferencia de edad,
pero sabes que estaba mirando la diferencia, no es tanta, son 3 años, solo que ella se ve muchísimo mayor, sí, muchísimo, sí. Los años le han tratado peor a ella que a él. Cuarto matrimonio de Melanie Griffith, o sea, cuarta separación y segundo de Antonio Banderas.
No tienen, tuvieron hijos, ¿cierto?
Sí, ¿sí? una hija de que está por cumplir los 18 años, Stella del Carmen. Bueno, sus padres se divorcian y en todo caso era un rumor que ya corría. De hecho, hace unos meses Melanie Griffith había tuiteado un comentario que era evidente que las cosas no venían bien. Había dicho, ¿quién cree en el matrimonio? Y puso el hashtag, felizmente divorciada. O sea, estaba medio cantado. Así que Antonio Banderas y Melanie Griffith, se acaba el amor de esta pareja de Hollywood. Ah, oye, dicen que en buenos términos, que todo muy buena, ¿sí?, onda, pero espérate nomás que empiecen.
No, esto termina la justicia.
Tienen que empezar a dividirse las propiedades. Tribunal, absolutamente. En España y en Estados Unidos. Así que, show me the money, como decía esa película.
Oiga, a propósito de cuestiones de legales que podría terminar este fin de matrimonio, terminó una pelea legal por los derechos de las canciones de este señor que estamos escuchando, de Bob Marley. Cayman Music, una compañía musical con sede en Londres, perdió una batalla judicial en la capital británica para quedarse con los derechos de 13 canciones escritas justamente por Bob Marley. Habían varios títulos y la compañía alegaba que las canciones no estaban incluidas en el acuerdo alcanzado con Blue Mountain Music en 1992, a través del cual vendió justamente los derechos de varias canciones, dado que Marley las firmó con otros nombres. La Corte Suprema falló a favor de Blue Mountain, diciendo que las canciones sí estaban cubiertas por este acuerdo. Con esta noticia, escuchamos al señor Bob Marley. Esto es Is This Love. I wanna love you
every day and every night we'll be together with the roof right over our heads we'll share the shelter of my single bed we'll share the same room yeah put your
Escuchábamos al señor Bob Marley, Is This Love. Yo por ahora les cuento que si tu padre es capaz de volar con sus orejas, tenemos una noticia para ti. Durante el mes del padre, Opel ofrece descuentos de hasta 3 millones de pesos. Así es, así que apúrate y regálale un auto pensando especialmente para él. Opel, We're Living Autos. Y a todos los que se están preparando para salir este fin de semana, pongan mucha atención, porque con las tarjetas de crédito BBVA tienen un 10% de descuento en Petrobras todos los viernes del año. Se nota cuando tienes tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. La pérdida de un familiar o amigo cercano siempre es difícil, por eso te invitamos a la charla Cómo enfrentar el dolor del duelo, que se va a realizar en Clínica Alemana el martes 17 de junio a las 6 de la tarde. Inscripciones sin costo al 2586-6083 en el email centroextensión@alemana.cl o en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. Con bombos y platillos lo anunciamos al iniciar esta edición de día viernes. Estará acá, iba a estar acá y acá está don Francisco Pancho Aravena, editor de la revista ¿Qué pasa?
¿Cómo estás?
Te saca en este programa.
Amigo de Radio Duna, digamos.
¿Cómo estás tú? Sí. Y amigo de la Casa Radial.
Suena mejor. Honorario, sí. Miembro honorario, en fin.
¿A honorario?
No, no, no. No.
Miembro honorario, sí. ¿Qué tal, Pancho?
Muy bien, Rodrigo. ¿Cómo
qué
estás?
Bueno. ¿Qué bueno?
¿Cómo
trae?
Está ese apronte mundialero? ¿Bien?
Y ahí estamos, preparándonos. Falta poco, pero estamos sí, sí. Preparando.
Hay una ansiedad que a mí me gusta.
Hay ganas, sí.
A mí me gusta.
Es que hay ambiente, sí. Hay ambiente y eso contagia.
¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán las licencias médicas a partir de la próxima semana?
A partir del jueves ya.
Va a ser algo interesante.
Sí, sí. No, el nivel de producción de este país baja notablemente a partir del jueves. Cuando empieza el primer partido inaugural de Brasil-Croacia ya baja notablemente.
Oye, Rodrigo, ¿te gusta Johnny Cash?
Mucho, muchísimo.
Bueno, te voy a contar una historia relacionada. ¿Te pegaste en la cabeza?
No.
Ah, ¿te gusta? Porque sí. No, es que porque lo que pasa es que podría ser que fuera algún asunto neurológico.
¿Cómo es eso?
Así al menos lo plantea un artículo. Aquí estamos escuchando de fondo, obviamente, a Johnny Cash, con esa voz tan característica, tan baja, del hombre que siempre se vistió de negro. Esta es la historia de un señor que, de 58 años, en Holanda, que solamente es identificado en este artículo, publicado originalmente en la revista especializada Fronteras de Neurociencias Conductuales. Obviamente no lo leí ahí, sino en un blog que se llama Neuroskeptic. Como te digo, este señor, identificado como el señor B, Mr. B, un señor de 58 años, holandés, que tenía un severo desorden obsesivo compulsivo desde los 13 años. Ya has leído sobre, sabemos sobre los desórdenes obsesivo compulsivo, gente que no puede dejar de hacer ciertas cosas o de pensar en ciertas cosas, a un punto que, obviamente, esto viene precedido de angustia, de incapacidad de desarrollar una vida normal, etcétera. Es bastante, uno puede tirarlo a la chacota de repente, pero es muy, muy complicado, muy invalidante incluso. Bueno, este señor había probado todos los tratamientos posibles, habían probado con él. Entonces decidieron acudir al último recurso, que es la estimulación cerebral profunda. Es una intervención, una cirugía que hacen en el cerebro mismo, que consiste en insertarte unos electrodos con una especie de batería, como una especie, imagínate un marcapasos, pero en el cerebro, que emite ondas eléctricas para intervenir en la actividad eléctrica de tu cerebro. Particularmente a este señor le pusieron los electrodos, en el núcleo accumbens, que es un punto donde las neuronas que se ubican ahí tienen que ver con el centro de recompensa y de placer en el cerebro para, obviamente, las personas. ¿Qué pasó? Este señor se sentía fantástico después de la operación. Dijo: soy el nuevo señor B. Probablemente lo decía con su nombre, pero no fue identificado en el artículo. Pero en esta recuperación, en esta vida nueva, él escuchó una vez en la radio a Johnny Cash, a quien no conocía.
Postoperatorio.
El tipo no era un fan de la música. Le gustaban un poco, le habían gustado en algún momento los Rolling Stones, pero no era particularmente fan de la música. Y escucha a Johnny Cash y dice: qué bien, qué bueno, me gusta mucho este cantante. Y empieza a averiguar más sobre Johnny Cash y se empieza como a comprar todos los discos, los DVD, al punto que llega a escuchar solamente Johnny Cash. No quiere escuchar nada más, no le interesa escuchar nada más que Johnny Cash. Siempre escuchando Johnny Cash. Entonces, la pregunta que se hacen los autores de este artículo es: ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Es acaso por su neuroestimulación con la estimulación cerebral profunda, esta intervención quirúrgica, la que hizo que este tipo de repente se hiciera no solo fan de la música, sino fan específicamente de Johnny Cash? ¿Y qué tiene Johnny Cash que puede hacer que este señor se transforme en un fan así de la noche a la mañana? Para sustentar incluso la tesis de que esto tiene que ver con la intervención quirúrgica, al tipo, cuando fallaba el aparato por un asunto de baterías o cualquier otro asunto, se le terminaba la pasión por Johnny Cash, no le interesaba escuchar Johnny Cash. Entonces decían: ah, sí tiene una relación, pero la explicación de esa relación está solamente en el terreno de la especulación, de las hipótesis.
Pancho, ¿y a él no le gustaba antes la música?
No le gustaba
tenía
la música
un grupo,
en absoluto.
Un solista que fuera fanático, le gustara mucho más que otro.
Para nada. Como te decía, en algún momento le habían gustado los Rolling Stones, pero no le interesaba mayormente la música. Entonces, el caso básicamente deja una gran pregunta abierta, que es: ¿qué tiene que ver esa zona particular del cerebro no solamente con los gustos, no solamente con el gusto por la música, como te decía, algo más amplio, de lo cual también hay muchos casos y muchos relatos de casos de preferencias musicales a partir de traumas o intervenciones en el cerebro, sino qué tiene que ver en particular con la música de Johnny Cash, con el tipo, quizás con la voz de Johnny Cash, y en esa zona en particular del cerebro. Y es interesante porque lo que uno, de hecho, leyendo piensa, y que de hecho en los comentarios de esta nota en internet, alguien también lo plantea, decía, bueno, es fácil, este tipo sustituyó una obsesión con otra. Tenía obsesiones por, no detallan aquí en qué conductas tenía obsesiones, pero bueno, la reemplazó por una obsesión más sana en ese sentido, por Johnny Cash. Pero lo interesante es que en el relato de los médicos dice que esto no califica como obsesión. ¿Por qué? Porque cuando él no podía escuchar la música de Johnny Cash, se quedaba tranquilo, esperaba la siguiente oportunidad, claro, nomás, claro. No estaba angustiado por escuchar la música de Johnny Cash.
No le hacía mal la ausencia de la música.
Exacto, claro. No estaba precedido por ansiedad, por inquietud, por sufrimiento, por no poder estar escuchando Johnny Cash como que ría, sino que simplemente cuando él tenía la oportunidad de escuchar música, iba y ponía Johnny Cash. Mira, la gran pregunta relacionada con este señor que estamos escuchando de fondo.
Oye, por suerte era Johnny Cash, que no es un... A mí me gusta mucho. Sí. Hubiese sido Enrique Iglesias, el primero que haya escuchado, o Katy Perry, no sé.
Quizás cómo estaría la familia ahí.
Don Francisco Aravena, gracias por estar acá en Aire Fresco. Nos vemos el próximo viernes. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Antes, les cuento que MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros de sus clientes en el área de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Mi padre, mi profesor de periodismo, mi mejor amigo, ellos han sido las personas que me han entregado los mejores consejos que he recibido en la vida. Bueno, casi todos, porque en Euroamérica siempre me entregan un buen consejo, explicándome de manera simple y fácil, también fácil de entender, todo. Es que así son ellos, Euroamérica, Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Antes, mi auto siempre tenía un olor desagradable como a humedad. En el concesionario de mi marca le hicieron el tratamiento AirLife y ya, se acabó ese mal olor. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día forja su futuro y sueña con un mañana tranquilo junto a los suyos. Eso es importante para que hoy puedas elegir la vida que quieres vivir. Provida es una compañía MedLife. Una pequeña pausa comercial, volvemos con más temas, con más música a esta edición de viernes de Aire Fresco. De regreso, estamos en esta edición de día viernes de Aire Fresco. Les cuento que si todo parece bajo control, es que no vas lo suficientemente rápido. Gilles Villeneuve, sé un Max Leader y deja tu frase en www.maxleaders.cl. Gana una cava llena. Max Reserva de Viña Rasuriz alcanza el máximo potencial. Este domingo 15 de junio yo lo tengo reservadísimo porque es el gran desafío de la Nike Factory Store más grande de Latinoamérica en Easton Outlet Mall. Reserva tú también porque si llegas primero podrás ganar una gift card de 500,000 pesos, una de 200,000 si llegas segundo, tercero o cuarto. Easton Outlet Mall, Ruta 5 Norte, esquina San Ignacio, salida Buenaventura. Respeto por el espacio y las personas, eso es diseño sustentable, eso es ENACO. Ven a conocer el edificio Los Capitanes en Providencia. Cuenta con 7 pisos y 5 tipos de departamentos de 69 a 93 metros cuadrados, con pieza principal en suite y 2 baños. Sala de ventas Los Capitanes 1400, entre Antonio Varas y Manuel Mon. Más información en enaco.cl. Y cuando los chilenos hablan de Chile, muchas veces se emocionan, otras veces se alegran, se ponen nostálgicos e incluso algunas veces se enojan. Cuando los chilenos hablan de Chile, lo hacen porque les interesa, porque es parte de ellos, porque quieren saber cada hecho importante que está sucediendo en él. La Tercera, el diario de Chile. ¿Tengo tiempo para contar dos cosas? Una, me dicen. Voy a contar las dos. Fíjese que en Inglaterra detuvieron los padres de un menor que tiene solo 11 años y pesa 95 kilos. Sí, escuchó bien, 95 kilos. Fueron denunciados por los médicos, los que alertaron a la policía de que la salud de este menor se encontraba en serio peligro, y fue entonces cuando los cuerpos de seguridad de la policía actuaron deteniendo a los padres. Los médicos comunicaron que el niño acudió al centro hospitalario 2 veces en un mes, algo que no es frecuente para personas de su edad. y viendo su historial consideraron oportuno avisar del caso. Bueno, han detenido a los padres, ellos se han defendido, la madre ha dicho que no puede estar fuera de tan lejos de su hijo, que es su único hijo y que tiene que cuidarlo. Pero los argumentos que dan tanto él como ella son tan malos para tratar de entender los que efectivamente están cuidando la salud de su hijo. Fíjese que ella ha dicho que están siendo investigados los dos bajo sospecha de negligencia infantil y crueldad. La idea de que podían quitarme a mi hijo me asusta muchísimo. No soy nada sin mis hijos, reconoce la madre de este menor. Ella ha contado que para que él se mantenga de alguna u otra forma, en forma, dice, utiliza un Nintendo Wii para entretenerse. Y está a dieta estricta, dice ella. Come un menú especial, brócoli hervido. Son los dos argumentos que da ella como para decir, bueno, lo estoy cuidando, lo protejo. Con un Nintendo Wii muy poco se puede mover el menor. Obviamente que el sedentarismo obviamente ayuda para tener estos 95 kilos de este menor de 11 años. Y el brócoli hervido no sé si es una mejor dieta como para tener obviamente ese peso. Esa es una de las cosas que le quería contar. La segunda tiene que ver con televisión y con el género de los reality. Hay dos noticias que tienen que ver con reality que se están llevando a cabo en el mundo que son realmente para sorprenderse. Uno es un reality americano que está buscando a la futura estrella del cine porno. 8 hombres y 8 mujeres van a competir por convertirse en el actor de cine X, o triple X en este caso, y ganar, fíjese que, nada más y nada menos que $1,000,000. Y el otro es en España. Se trata de la adaptación española de un formato holandés que crea un particular Edén, en el que hombres y mujeres que buscan el amor se van a conocer tal y como vinieron al mundo, sin ropa, sin ropaje alguno. Este mismo viernes se va a comenzar el proceso de casting que va a seleccionar a los candidatos dispuestos a encontrar pareja a la usanza naturista y cuya primera cita tendrá lugar en una playa desierta. Ahí van a convivir entonces estos hombres y mujeres totalmente desnudos en este reality que está llevando adelante la televisión española. ¿Vamos a la música? Fíjese que hace unos días, Jimmy Page, en respuesta a una pregunta que le hizo una periodista sobre la posibilidad de que Led Zeppelin encabezara el cartel del próximo festival de Glastonbury, dijo, nunca se sabe. Cuando su compañero, Robert Plant, que se encuentra por estos días en Marruecos, se le pidió que, en una rueda de prensa, que comentase justamente las palabras del guitarrista, respondió, creo que necesita dormir y tomarse un buen descanso y pensarlo de nuevo. Tenemos una gran historia juntos, y como todos los hermanos tenemos esos momentos en los que estamos de acuerdo y en los que no estamos de acuerdo. Pero la vida es así, fue lo que dijo Robert Plant. Vamos a la música, escuchamos Dire Maker de Led Zeppelin. Eso que estábamos escuchando es Dire Maker de Led Zeppelin. En esta edición de Día Viernes, y lo habíamos comentado al iniciar este programa, íbamos a hablar de libros, íbamos a tener un periodista acá sentado que escribió y es autor de este libro que tengo en mi mano, que se llama Desaparecido en Concepción. Me refiero a Carlos Basso, periodista académico de la Universidad de Concepción. Ejerció mucho tiempo, entre 8 y 10 años como reportero de un diario de prensa escrita y muy ligado al periodismo policial, o la prensa roja, como le llaman algunos. Carlos, muchas gracias por estar acá en Santiago, muchas gracias por estar en Aire Fresco.
No, muchísimas gracias a ustedes, encantado.
Carlos, a ver, ¿por dónde partimos? Es Desaparecido en Concepción, la carátula es de los tribunales de justicia de la Concepción, ciudad penquista, exacto. En un día gris, oscuro, muy parecido al que tenemos hoy día acá en Santiago.
Un poquito más, quizás.
Y que yo podría decirte que es como, a ver, mucho de realidad, pero mucho de ficción también.
Así es, efectivamente.
¿Cuánto de realidad tiene, cuánto se asemeja a la realidad a lo que escribes en estas páginas?
Yo creo que se asemeja mucho en cuanto a su tono, en cuanto a los códigos que se comentan ahí, en cuanto a la impunidad que hay en muchas cosas todavía en este país, ¿no? Yo creo que en eso se asemeja mucho. Hay un sentido, hay una intención de verosimilitud importante en cuanto a el modo en que está hecho, en el modo en que está escrito. No hay lenguajes que sean desconocidos, son lenguajes muy, muy típicos del ambiente policiaco, del ambiente de los detectives, los abogados, los periodistas, ¿no? De toda esta simbiosis que se da antiguamente y que se ha perdido en función de lo que hoy día se denomina esta pauta de seguridad ciudadana. Y esa simbiosis que se da, ese submundo que había, está, yo creo que, bastante, bastante fielmente contado. Tiene mucho de ficción, sí, en cuanto a la construcción del argumento, ¿no? No es la historia del caso Matute, como muchos han pensado.
No nos adelantemos, porque, perfecto. A ver, yo quiero contarle a nuestros auditores que, a ver, hay un personaje que se llama Andrés Gómez Smith.
Sí, claro.
Hay una discoteca que se llama La Polilla. El hermano de Gómez es Axel.
Exacto,
¿cierto?
Exacto.
Su padre era dirigente, opositor a la dictadura.
Exacto.
Que tiene mucho de similitud, obviamente, sí, por el caso de Jorge Matute Jones, que tú además lo tuviste que cubrir para el medio en el cual trabajabas. 3 años estuviste cubriendo esa información.
Efectivamente.
Bueno, pero son tantas similitudes y es tan parecido todo que a uno le podría costar creer que efectivamente no se asemeja al caso.
Sí, puede que eso suceda, pero efectivamente el caso, digamos...
¿Por cómo lo describes, además?
Efectivamente, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Uno, y el nudo de esta ficción, ¿no es cierto?, es la desaparición de un hijo, es en el fondo. ¿Y por qué tomo eso? Bueno, evidentemente yo tengo una experiencia extremadamente cercana con el caso Matute. Yo cubrí ese caso desde el día que desapareció Coqui Matute, en el día siguiente.
15 años atrás ya.
15 años atrás, ¿no? Casi 15 años. Y eso es una cosa que es muy difícil, de la cual uno se desprenda, ¿no? Hay una carga emotiva muy potente en eso. Pero además, porque esa carga emotiva que llevo yo y que llevan todos y que hizo que este caso se convirtiese en un caso icónico a nivel país, tiene que ver con que traspasa muchos códigos. Es la desaparición de un hijo, ¿no? Es el miedo más espantoso que tiene un padre, que se te vaya un hijo.
Es contra natura. Se supone que es uno el que tiene que enterrar a sus padres y no a sus padres al hijo.
Exacto. Y en este caso, ¿no es cierto? Tú no sabías dónde estaba tu hijo, o los papás de Coque no supieron dónde estaba su hijo durante casi 5 años. Y además tú sabes que hay participación criminal, sabemos que hay encubrimiento, sabemos que hay una serie de cosas que hacen que el caso sea muchísimo más dramático. Entonces, la verdad es que efectivamente en la construcción de esta ficción yo usé muchísimos elementos de ese caso, pero no solamente de ese caso, sino también de muchos otros casos que yo cubrí o que cubrieron amigos, colegas míos, ¿no es cierto? Y también hay ficción, hay cosas que jamás han sucedido. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente es una ficción.
Estamos conversando con Carlos Basso, periodista, autor de Desaparecido en Concepción, además académico de la universidad de esa ciudad. Carlos, ¿por qué te demoraste tanto en escribir este libro si lo viviste tan de cerca? Me refiero al caso Matute. Lo viste tan de cerca, estuviste tanto tiempo relacionado con esto. Y una relación que tú describes muy bien y que me parece demasiado entretenida, que tiene que ver con el periodista que cubre situaciones policiales o de crímenes, y la relación que tiene con instituciones de nuestro país, Carabineros, la Policía de Investigaciones. ¿Por qué te demoraste quizá tanto? Es una pregunta muy específica, pero ¿por qué te demoraste tanto?
Está muy bien. Lo que pasa es que hay dos cosas. Yo ya había escrito un texto de investigación periodística con un colega en el año 2001 sobre el caso Matute. Pero esto evidentemente cambia de código, ¿no? Y esta idea yo la tenía hace unos 2 años y medio, 3 años aproximadamente. Yo el año pasado, mediados de año, se la propuse en la editorial. Y tiene que ver básicamente con que... ha llegado muchísima, bueno, a ver, ahí está hoy día en boga y está muy 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 valorada la literatura de ficción policiaca, pero esta literatura viene de Estados Unidos, viene de Suecia, leemos todo lo que nos llegue de los países escandinavos, ¿no? Nos encanta, y, pero acá no se produce. Entonces, efectivamente, dentro de ese contexto yo pensé, y a mí siempre me ha gustado mucho la ficción, yo había ficcionado antes, en el año 2008 publiqué una novela en España, entonces desde ese punto de vista pensé, ok, bueno, contemos una historia, ¿no es cierto?, que tiene un montón de detalles que son impresionantes, pero ficcionémosla, contemos otras cosas, ¿no es cierto?, y mostremos cómo es este mundo, cómo funcionaba este mundo que pasa aquí mismo, y un mundo muy kafkiano, ¿no?
Si alguien quiere comprar el libro, Carlos, se va a encontrar con qué, y aquí vienen las definiciones que tú, mejor que nadie, me la puede dar, con una novela policial, se va a encontrar con una novela que pretende rescatar lo que estábamos hablando recién, lo difícil que es para una familia o para una madre perder un hijo, o se va a encontrar con rescatar la vieja guardia del periodismo también.
Yo creo que hay ambas, están
las tres,
están las tres,
una conjunción
cosas.
De las tres cosas
está, efectivamente, antes que nada es una novela policial. Ese es el género en que se inscribe, ¿ya? Efectivamente está este intento de contar un poco esta vieja guardia que tú comentas. Ahí hay un colega nuestro, Pablo Vergara, escribió un ensayo muy bueno sobre el fin del periodismo policial, donde cuenta justamente cosas que yo intuía, digamos, y que él sistematizó muy bien. Y yo también ocupé esa como idea, digamos, ¿no es cierto?, en el hecho de contar esto que pasaba. Y efectivamente también está la idea de contar qué pasa con una víctima, qué pasa con las víctimas, ¿no? Porque aquí no nos confundamos, las únicas víctimas, ¿no es cierto?, son los familiares del joven desaparecido, tanto en la ficción como en los hechos verídicos.
Y bueno, quiero apuntar un poco a eso, okay. lo que tú trabajaste, ¿sí?, en ese caso en, sí, específico, no, el caso Matute. De hecho, anoche en Canal 13, uh-huh, se mostró un reportaje hecho por Jorge Hans, si no me equivoco,
sí, efectivamente,
que da cuenta de una versión, uh-huh, de alguien ligado a la Policía de Investigaciones que no se conocía respecto al caso y que trata como que descubrir ciertas cosas que a lo mejor no estaban antes. Yo no sé si tú manejabas esa información que se publicó anoche.
Es que sabes que todo eso se conocía, yo no sé, ¿ya?, por qué Jorge Hans dijo que todo eso era inédito. No entiendo, digamos, quizás inédito para alguna gran masa.
¿Tú lo publicaste en su momento?
Todo eso está publicado, ¿sí?, todas esas versiones son conocidas. No entiendo, digamos, probablemente él no las conocía, pero de que se conocían, se conocían. No hay ninguna novedad en aquello. Ahora, que se cuente de nuevo y se cuente a través, masivamente, a través de Canal 13, sin duda es importante.
Es una versión de tantas que surgieron en ese entonces, ¿o no, Carlos?
Es que...
¿Con cuántas te encontraste tú?
O sea, lo que pasa es que, a ver, en términos oficiales, uh-huh, en términos judiciales, y aquí estamos hablando, nos escapamos del ámbito de la ficción, ¿no?
Sí,
estamos yéndonos,
sí,
en el caso,
sí,
Matute. En términos oficiales, sí, siempre ha habido una...
Deja aclarar algo, porque el libro no se refiere a una realidad judicial tampoco.
Exacto.
Ya.
Exacto. No, tampoco. Ya. Y no hay ningún secreto escondido, uh-huh, ni mensaje en código, ni nada, ¿no? Lo que sí, en el caso, si nos vamos a los hechos, ¿no es cierto?, en el caso Matute, siempre hubo una sola investigación, y esa investigación la llevaba la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto? Eso es un hecho. Y en función de esa investigación que llevó la Policía de Investigaciones, hubo siete personas que fueron acusadas de obstrucción a la justicia, que después fueron absueltas en función de un cambio jurídico que efectuó la Cámara de Diputados, en una adecuación de los códigos hacia el nuevo sistema procesal penal. Se produjo un vacío, ¿no es cierto?, y se eliminó esta figura que existía, obstrucción a la justicia, sí, y se cambió por obstrucción a la investigación. Pero esa es la única investigación que ha habido. En algún momento a otras instituciones se le entregaron órdenes específicas de investigar, pero la orden de investigar siempre existió, la tuvo la Policía de Investigaciones. Y en ese sentido, la voz más autorizada para una versión es justamente la del comisario que habló anoche con Jorge Hans.
Estamos conversando con Carlos Basso, autor de Desaparecido en Concepción, la historia de un encubrimiento, es la bajada de este título, que además es periodista y es profesor de la Universidad de Concepción. Carlos, el libro, ¿lo escribes y cuánto de argumento, cuánto te sostiene el caso Matute, por una parte? ¿Cuánto te sostiene el hecho de haber sido periodista policial? ¿Cuánto te sostiene también esto en el sentido de vivir esta experiencia que tú dices tan cercana de la pérdida de un hijo por parte de una madre?
Yo creo que todo se sostiene junto, digamos, es un conjunto que es indisoluble, un aspecto de otro. Yo creo que quizás una de las cosas más potentes y una de las cosas que cuesta mucho disociar del trabajo es justamente la cercanía con la víctima, con las víctimas. Y en este caso, efectivamente, yo estuve en mucha cercanía con la mamá de Coque, con su papá, con su hermano. evidentemente ha pasado mucho tiempo, hay distancia, ellos ya viven en Santiago, ¿no es cierto? Yo sigo en Concepción, así que evidentemente esa cercanía ya no es del mismo modo. Pero eso, yo creo que ese es el elemento más importante en términos de por qué es tan difícil no contar de nuevo cosas que sucedieron en ese caso, sin que esté contando exactamente el mismo caso.
¿Cuánta diferencia hay en el periodismo policial de antaño, o el que tú relatas en las primeras 30 páginas acá, en esa oficina de redacción con mucho humo, que en algún momento lo esbozas así?
Que me imagino que tú estuviste en una oficina
en
de ese tipo,
sí,
¿no?
Se permitía fumar en la oficina tapado. Y el editor estaba tapado de humo. Por cierto,
sí, sí.
Con el periodismo policial actual, ¿cuánto de diferente? ¿Lo puede? ¿Hay
sí,
alguna
sí,
diferencia?
Sí, sí, sí. Y de hecho, quien cuenta muy bien eso es este con el que mencionaba antes, sí. El Pablo. Que él efectivamente habla del cambio de esta antigua pauta de crónica, donde se buscaban historias. Lo que uno buscaba es andaba buscando una buena historia, andaba buscando contar cosas que fuesen conmovedoras, que fuesen interesantes, que tuviesen enigma, ¿no? Hoy día eso ya no existe, porque hoy día lo que existe es una pauta de seguridad ciudadana, y esa pauta de seguridad ciudadana tiene como cuñas, como voces, ¿no es cierto? Ya no tiene a las víctimas o no tiene a los victimarios. Las voces que aparecen ahí son políticos que opinan sobre X cosas, cientistas, políticos, expertos en estadística, ¿cierto? Esa pauta de seguridad ciudadana está llena de datos de victimización, de cómo suben o bajan las encuestas, de cuánto han aumentado la victimización en la zona poniente, etcétera. Esa pauta es evidentemente muy distinta.
¿Y esa relación periodista detective, la policía de investigaciones, carabineros, afuera de los cuarteles, en los tribunales, en el lugar de los hechos?
Eso ya no existe. Eso efectivamente también es pasado, y en ese sentido también hay un sentido bastante nostálgico en el contar este antiguo modus vivendi que teníamos.
Carlos, un millón de gracias por haber estado en esta edición de Día Viernes de Aire Fresco. Que estén muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Era Carlos Basso, periodista y autor de Desaparecido en Concepción, una investigación que tiene una relación muy directa respecto al caso Matute. Nosotros nos estamos despidiendo. Antes les anuncio que vienen Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy vamos a recordar el nacimiento y la consolidación del imperio Microsoft. Luego, A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contado, Roca Balbuena y Felipe Izquierdo. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis, Héctor Soto y Ascanio Cavallo. A las 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Les recordamos que si se perdieron algo o quieren volver a escuchar alguno de los programas de Duna, muy fácil, www.duna.cl. Es viernes, disfruten lo que queda de este día. Por cierto, si puede descansar el fin de semana, protéjase de la lluvia. Nosotros nos encontramos el lunes nuevamente en una nueva edición de Aire Fresco. Que estén bien, buenas tardes.